Radio Zapa, Somos Escuela. Este programa de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Comunidad de Madrid, Francisco Giner de los Ríos, para la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, la URCM. Saludos a las 800 APAs federadas y al conjunto de la comunidad educativa y a quienes sintonizan, como no, Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Podéis seguirnos en directo los lunes de las 19 a las 20 horas en el 107.5 de la FM y si nos sintonizáis en la zona noreste de Madrid o, como no, a través de internet en www.radioenlace.org. Con vosotras y con vosotros Juan Cruz y bueno, vamos hoy directamente a los contenidos. Tenemos ya esperándonos a Valentín y bueno, Valentín Huerta nos va a contar su cuento, el cuento del abuelito. Después pasaremos a las noticias, pero nos vamos a centrar en lo que ha sido la semana pasada de huelga, de lucha por la educación y especialmente en el jueves, lo que fue esa gran manifestación del jueves pasado. Y después tendremos un monográfico dedicado a un tipo de experiencia escolar nueva, a los bancos de tiempo escolares, que va a abrir nuevas posibilidades. Y nada más, volveremos a iremos hacia el final, sí, he dicho nada más, pero hacia el final iremos hacia ese tema de las competencias para la vida que la semana pasada descubrimos que eran competencias también para la sociedad, para modificar, transformar la sociedad y a nosotros mismos.
Pero ¿quién nos ata? Ten tu barro dispuesto, elegido tu sitio.
Hoy vamos a usar el espacio de Música Maestro para dar la bienvenida a Valentín Huerta. Valentín, hola, ¿ya estás escuchándonos?
Hola, buenas tardes.
Hoy tenemos un programa especial con una idea de bancos de tiempo. Yo no sé si en relación a esa idea de apoyo mutuo, de solidaridad y demás, ¿tienes algo preparado?
Sí, tengo aquí una cosilla.
Bueno, pues la compartimos.
Pues mira, y yo lo titulo un banco de ayuda. Pues cierto día, mi nieta muy contenta me comentó, en mi cole tenemos un banco de ayuda. Cada cual aportamos lo que mejor sabemos hacer. Y no es solo los niños, los papás también lo hacen. Una compañera que ha venido de Haití a vivir aquí, me enseña cosas en francés. Y yo a ella a tocar la guitarra. Cuando tú ibas al cole también había bancos de ayuda, le dije, la ayuda entre las personas siempre ha existido. Cuando vinimos a vivir al barrio, las casas tenían algunos problemas, pero el que era electricista ayudaba a sus vecinos con aquello que él conocía, y un vecino que era ebanista le arregló a él unos arañazos en un mueble que se había hecho durante el traslado. Un día formamos la asociación de vecinos y allí unos vecinos ayudaban a otros. Yo todas las tardes cuando salía de trabajar me iba allí y hacía todo lo que podía. Un día tu padre, le dije a mi nieta, cuando era como tú ahora, me preguntó, ¿te pagan mucho en la asociación, papá? Entonces le dije que la ayuda se da por amistad y solidaridad, y nunca por dinero. Mi nieta me abrazó con fuerza y me dijo, he venido a ayudarte a manejar el ordenador, pero muchas gracias, abuelo, por la lección que me has dado. Siempre lo tendré presente. Ese para mí fue un día feliz.
Estamos amasados.
Pues preciosa la historia y conmovedora, ¿verdad? Las generaciones que vienen ahora yo creo que saben reconocer esto.
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, porque son muy inteligentes.
Así, una gran generación bien formada, que tiene grandes dificultades, pero que tiene gran sensibilidad. Esta de los nietecitos. Pues vamos a ver este en este espacio este tema de la solidaridad a través de los bancos de tiempo, pero antes vamos a escuchar una recopilación de lo que ocurrió en la manifestación del pasado jueves 18 de octubre, que por primera vez en la historia fue convocada, por un lado los estudiantes sí, pero por madres y padres, por CEAPA, por la Confederación Estatal más representativa y más numerosa, que está especialmente en la escuela pública. Pues Valentín, a quedar la próxima semana, ¿te parece?
Me parece bien.
Y bueno, yo creo que tendremos que empezar a hacer un recopilatorio de estos cuentos.
Bueno, pues como a ti te parezca, yo ya sabes que todo lo que sea para los niños, estoy dispuesto siempre a hacer lo que me digáis, y yo con el máximo placer lo hago.
Pues muchas gracias, Valentín, un abrazo muy grande y muy orgullosos de ti.
Muchas gracias y un abrazo a vosotros, Juan.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian que la siesta se acaba, que la siesta se acaba.
La semana pasada fue de lucha por la educación.
Bueno, vamos a comenzar hoy un nuevo formato de dar las noticias. Vamos a ver qué tal funciona y vamos a centrarnos en la manifestación, como decíamos antes, del pasado jueves 18 de octubre, en la que CEAPA convocaba a todas las familias a seguir apoyar una huelga en la educación y lógicamente, a manifestarse. Hubo, según los organizadores, en Madrid solo más de 150.000 personas y en todo el estado hubo cifras de 1 millón. Hablaban de 1 millón. No es una cuestión de cifras, es una cuestión de que la gente que sale, la gente que se esfuerza, es la gente que merece la pena. Y los que no, pues bueno, son aplaudidos por el señor presidente del gobierno, Rajoy, de igual forma que fueron aplaudidos aquellos que callaron ante ignominias, ante holocaustos y fueron de algún modo también cómplices. Bueno, no me voy a dilatar. Este es el informativo de esta semana. Espero vuestra opinión en radio@fapagineresdelosrios.org.
El Estado español. Además, fue una semana histórica, pues se dieron dos hechos sobre los que no había precedentes. Fue la primera vez que se convoca huelga general de estudiantes por 3 días y fue la primera vez que las familias convocan una huelga. A estos dos hechos históricos se les unió una respuesta masiva y respaldo del profesorado, tal y como quedó demostrado en las numerosas manifestaciones que se produjeron en las principales ciudades. Las manifestaciones del jueves por la tarde, que según el sindicato de estudiantes pudo estar cerca del 1 millón de manifestantes, tuvo en Madrid, con una participación de más de 150.000 personas, a los portavoces del sindicato de estudiantes y de CEAPA, Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos, para expresar el rechazo a los recortes y a la política educativa franquista que pretende el actual gobierno del Partido Popular. Además de las declaraciones que los representantes del profesorado realizaron a lo largo del recorrido, al final de la marcha y ante el Ministerio de Educación, los portavoces de CEAPA y del Sindicato de Estudiantes expresaron el sentir de los movimientos a los que representan. En primer lugar, Toil Delgado, por el Sindicato de Estudiantes, dibujó una situación de paro y precariedad alertando contra la vuelta al modelo franquista.
La juventud se revela contra este gobierno que solo nos puede ofrecer dos cosas: paro y precariedad laboral. Los jóvenes no aceptamos ese futuro. Este es el futuro que tienen para nosotros. Y les decimos que no, que ni de casualidad vamos a permitir que se vuelva al franquismo. Aquella escuela en la que solamente las familias adineradas podían garantizar la calidad educativa para sus hijos y por lo tanto un futuro digno. Vosotros os liberasteis de esas cadenas y nosotros no permitiremos que no las vuelvan a poner.
Al tiempo, el secretario del Sindicato de Estudiantes se defendió de las acusaciones de extremistas y denunció a los responsables de la actual crisis, es decir, a los ministros del actual gabinete.
¡Os han insultado! ¡A nuestros padres! ¡Os han insultado! ¡Os han llamado extremistas! ¡Os han llamado radicales! ¡Por apoyar a una organización juvenil como el Sindicato de Estudiantes! ¡Estos ministros del gobierno del Partido Popular, que solo saben insultar, mentir y golpear, que son una auténtica élite económica, que son unos privilegiados, que no saben lo que es no llegar a fin de mes, que no saben lo que es no tener dinero para los libros de sus hijos, que tienen el futuro garantizado porque son unos corruptos, porque roban el dinero de los trabajadores para dárselo a sus amigos, los banqueros y los especuladores, los que nos han perdido en esta crisis.
Estas denuncias se centraron especialmente con el actual Ministerio de Educación por poner en marcha medidas segregadoras.
Estos mismos son los que nos amenazan con puesto encima de la mesa una contrarreforma que a través de la reválida, que ya saben nuestros padres lo que es, la reválida son las zancadillas para expulsar al mayor número de estudiantes con dificultades del sistema educativo. Los que saben lo que son la segregación, que es lo que quieren hacer con sus itinerarios. Esos mismos que nos amenazan con todo esto son los que despiden a 50.000 profesores para mejorar la calidad educativa. ¡Qué sinvergüenzas! Si os creéis que somos tontos, más tontos sois vosotros.
Estos argumentos fueron los que, ante esta manifestación histórica a favor de la educación pública, llevaron a Toil Delgado a pedir la dimisión del ministro.
Pero el gobierno del Partido Popular se ha encontrado con un obstáculo que no creía, con un obstáculo que esperaba que no estuviera en su camino de destrucción de lo público. Y ese obstáculo es un obstáculo insalvable. Somos los jóvenes, somos los padres, somos los profesores, los trabajadores organizados que decimos basta ya de recortar nuestros derechos, basta ya de hundir nuestra vida, basta ya de negarnos un futuro digno. De aquí no nos vamos hasta que no salga este ministro franquista.
En su alocución, el representante estudiantil valoró los tres días de huelga general como una lección.
¡Qué lección ha dado la juventud! ¡Qué magnífica lección ha dado la juventud en estos tres días de huelga general! ¡Tres días en los que hemos vaciado por completo las aulas! ¡Tres días con piquetes informativos de miles de jóvenes por las calles de todas las ciudades del Estado! ¡Tres días en los que ayer, con más de 100 manifestaciones, 250.000 jóvenes, no caímos en las provocaciones de quienes nos insultaban, de quienes nos llamaban extremistas, radicales y terroristas! ¡Ni una sola imagen de violencia han podido sacar! ¿Quiénes son los violentos aquí? ¡Que nos quitan el trabajo y la educación! ¡Ellos son los violentos!
Otro apartado fue la solicitud a la cumbre social de incluir el tema de la educación entre las demandas de la próxima huelga general convocada para el 14 de noviembre.
Los jóvenes del Sindicato de Estudiantes, no queremos perder esta magnífica ocasión para también, algo que diremos mañana en la cumbre social, pedir a los compañeros Toso y Méndez que en la huelga general del 14 de noviembre uno de los ejes principales sea exigir la retirada de esta contrarreforma franquista y la dimisión del peor ministro que ha conocido la historia de este país.
Porque, según el secretario general del Sindicato de Estudiantes, el actual gobierno no tiene legitimidad para imponer recortes.
En los medios de comunicación de la derecha dicen algo que ni ellos se creen, que el Partido Popular tiene legitimidad para acabar con la sanidad pública, que tiene legitimidad para recortar las prestaciones de desempleo, que tiene legitimidad para acabar con la escuela pública. ¿Cómo puede tener legitimidad un gobierno que tan solo 9 meses después ya se sabe que el 50% de los que le votaron no le volverían a votar si hubiera elecciones mañana? Quien tiene legitimidad aquí somos los profesores, los padres y madres y los estudiantes de la escuela pública para exigir su dimisión, para exigir que se vaya y nos deje en paz, que queremos estudiar para mañana trabajar. Es lo único que pedimos.
Para finalizar, Toil Delgado agradeció a las familias el apoyo recibido.
Volver a agradecer a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros profesores y al conjunto de los trabajadores que habéis salido hoy
que estos días habéis estado con nosotros en los barrios recibiendo los piquetes informativos. Agradeceros todo el aliento y toda la fuerza que nos habéis dado. Esto es solo el principio de la batalla. Y por eso a nuestros padres os decimos: afiliad a vuestros hijos en el sindicato de estudiantes para que también seamos más en la defensa de un futuro justo para la juventud. Muchas gracias. Que viva la clase obrera, profesores, padres y estudiantes, unidos y adelante les queremos.
El portavoz de CEAPA, José Luis Pazos, inició su alocución ante el Ministerio agradeciendo el apoyo recibido y acusando al Ministerio de ser los auténticos ninis.
Buenas tardes a todas y a todos. Y buenas tardes porque son buenas tardes. Porque hoy hemos demostrado que es un buen día, una buena tarde, una buena lucha. La terminación de una buena jornada y una semana de lucha intensa que hemos tenido todos juntos y que demuestra que algunos están mucho más solos de lo que pensaban. Lo primero que os queremos decir es gracias. Gracias a los estudiantes y a las estudiantes por demostrar que este país no está parado, que los ninis están en el ministerio. Lo segundo, agradecer a los docentes, agradecer a los padres, a las madres, agradecer al personal de administración y servicios que siempre se les olvida que existe, de los centros educativos, y sobre todo a los que hoy han hecho posible que muchos niños y niñas se quedaran en sus casas. Gracias a los abuelos, gracias a las abuelas.
Igualmente, el portavoz de CEAPA se defendió de las acusaciones de irresponsables.
Es un día histórico, claro que lo es. Algunos decían que éramos unos irresponsables porque convocábamos una huelga. Y nosotros le queremos decir solo tres o cuatro cosas. Hay familias que se levantan por la mañana y no tienen valor para decirle a sus hijos que no tienen dinero para comprar los libros. Que no tienen valor para decirles que no les pueden dar comida. Que no tienen valor para decirles que no les van a poder dar estudios. Tienen que llorar. Tienen que llorar. No, tienen que luchar.
Como respuesta a estas acusaciones, Pazos puso en duda la política económica aplicada a la educación de los gobiernos en el poder.
Nos cuentan que es un problema de dinero. ¡Qué desfachatez! ¡Qué hipocresía! ¡Qué problema de dinero! Mientras que Castilla-La Mancha cierra más de 60 centros rurales agrupados porque dice que no tiene dinero, Castilla y León se lo gasta en actividades extraescolares para que los niños aprendan a cazar. Mientras que Madrid quita las becas para un libro de texto y para que puedan los niños comer y cierra comedores escolares, se gasta dinero para fomentar la cultura del toro. ¡Qué desfachatez! ¡Qué hipocresía! ¡Qué sinvergüenzas!
Por otra parte, el portavoz de CEAPA denunció las ilegalidades que se están cometiendo.
Nos ponen delante una reforma que dicen que es para mejorar la educación. Y hoy nos cuentan que con menos son capaces de hacer más. Pero ¿quién se puede creer semejante estupidez? Un texto que no tiene por dónde ser agarrado. Un ministerio que emplea el dinero o no quiere emplear en seguir financiando centros que segregan por sexos cuando los tribunales han dicho que es ilegal.
¡División! 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 ¡División!
Una de las aclaraciones del discurso de Pazos fue dirigida a la miopía del actual responsable del ministerio, que ha acusado de extrema izquierda a CEAPA, confederación que integra a muchos votantes del propio Partido Popular.
Dice el ministro que somos sectarios peligrosos y que somos extremistas de izquierdas. Pero, ¿este señor de dónde ha salido? ¿A quién representa? Pero si no sabe lo que es CEAPA, si no sabe lo que son los padres de la pública, si no sabe que en la pública están todas las familias de todas las ideologías,
votantes de todos los partidos. Pero es que son de extrema izquierda los votantes del PP.
Fue por todo esto que José Luis Pazos, al igual que anteriormente lo hiciera el representante del sindicato de estudiantes, pidió el cese del ministro Ver.
El ministro tiene un grave problema. Hoy ha quedado demostrado que sí, está en funciones. Va a ser cesado. Lo sabe. Sabe que sus días están contados. Sabe que hay gente de su propio partido pidiendo su dimisión. Sabe que hay gente contando los días hacia atrás, desesperados porque desaparezca de ahí. Sabe que es un problema para su propio partido. Pero a nosotros lo que nos preocupa es que es un problema para nuestros hijos y para nuestras hijas, para su presente, para su futuro, para el futuro de esta sociedad. Y por eso queremos que se vaya, que se vaya ya.
Para finalizar, el portavoz de CEAPA animó a participar en las asambleas convocadas para el día siguiente en los centros educativos y confirmó el éxito de la huelga.
Termino pidiéndoos a todos y a todas una cosa. Mañana hemos convocado todos asambleas en los centros educativos. Queremos que vayáis a vuestros centros, que os reunáis con las personas que se acercan a los centros, que les expliquéis lo que hoy ha pasado aquí, lo que está pasando en todas las provincias, en todas las comunidades autónomas, que los que aquí estamos somos una pequeña parte de los que están en todo el país movilizados, que no vamos a parar, que llevamos la razón, que no pueden dejarnos sin futuro, que no pueden dejarnos sin educación, que los centros educativos públicos vertebran este país, que son la garantía del futuro, de la igualdad de oportunidades, y tenemos que salir a la calle para convencer a los que hoy miraban para otro lado, para convencer a los que hoy pensaban que esto era un error, aunque esta noche ya sabrán que eso ha sido un total acierto. Convocar esta huelga ha sido un éxito rotundo y definitivo.
Hasta aquí la intervención de José Luis Pazos y ahí terminó la manifestación. Después el grupo continuó hacia la Puerta del Sol y fue impresionante la performance que los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático realizaron ante el Ministerio. Una performance que, bueno, pues yo creo que tendremos que hablar aquí, porque este colectivo está muy movilizado y nos dejó a todos los pelos de punta. Pero bueno, vamos a continuar. No vamos a traer más informaciones. Os pedimos que echéis un vistazo en la página web de CEAPA, de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, al comunicado oficial de CEAPA ante la manifestación de la que hemos la jornada de huelga y manifestación. Solo leo la parte en negrita, gorda. Concluye una semana de lucha en defensa del derecho a la educación con un éxito aplastante del alumnado y las familias españolas que han dado los claros mensajes. Los recortes generalizados son demoledores para el presente y el futuro de la sociedad española, que no los acepta, y la nueva reforma educativa cosecha un rechazo total, siendo obligado el cese del ministro y de todo su equipo. Bueno, pues vamos hacia lo que os comentaba antes, el monográfico sobre bancos de tiempo escolares. Los bancos de tiempo es algo que surge en épocas de crisis, que salvó la vida realmente a muchas familias, por ejemplo en el Corralito en Argentina, que en España empiezan a surgir por todos lados y que ahora incluso hay propuestas educativas en los centros escolares como la que vais a escuchar a continuación. Para hablar del tema que hemos anunciado al principio del programa, tenemos ya con nosotros a Josefina Altés, que viene desde Barcelona. Bienvenida, Josefina.
Muchas gracias y encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, ha sido todo un lujo poderte escuchar la mañana del sábado a través del streaming, que lo ha podido seguir todo el mundo. Tú anticipo de lo que son los bancos de tiempo, y digo anticipo porque en Barcelona vais a tener unas jornadas dedicadas especialmente, perdón, en Madrid, en Rivas, especialmente dedicadas a este tema.
Sí, vamos a tener una jornada en la que vamos a hablar también de bancos del tiempo escolares, pues del resultado, dijéramos, de este primer curso escolar en el que ya se han aplicado en algunos centros los bancos del tiempo escolares, en algún sitio dentro de una asignatura, en otros dentro de clase, con alumnos desde niños de 6 años hasta en escuelas de formación profesional, en este caso en hostelería con adultos. Por lo tanto, tenemos un abanico de distintos modelos de aplicación de este proyecto muy interesante, y ya podremos presentar las conclusiones y los trabajos que han realizado estos profesores a partir de mediados de octubre.
Bueno, pero antes me gustaría que, sobre todo para contextualizar a nuestros oyentes y nuestras oyentes, nos dijeras un poco, de forma muy resumida, en qué consisten los bancos de tiempo.
Los bancos del tiempo son proyectos o son acciones dentro de otros proyectos que tienen que ver con relacionar a las personas, con hacer que intercambien su tiempo desde la igualdad, hora por hora, y que a través de estos intercambios pues puedan pedir o ofrecer habilidades, conocimientos y servicios, básicamente.
¿Lleva mucho tiempo funcionando?
Sí, nosotros en Barcelona abrimos el primer Banco del Tiempo en 1998 como un proyecto de conciliación de vida laboral y personal. Con el tiempo se ha ido adaptando a distintos proyectos, pero la larga experiencia ha hecho que este proyecto pues vaya camaleónicamente adaptándose a las necesidades y las solicitudes de la sociedad.
Tengo entendido que algunos de los bancos de tiempo de la Comunidad de Madrid tienen que ver, o sí, habéis tenido que ver con su nacimiento.
Sí, estuvimos ya en 2004-2005 dando formación aquí en Madrid, y después en 2006 pues colaborando con la apertura del Banco del Tiempo de Rivas Vacía Madrid en un proyecto de igualdad, en un proyecto en el que lo que se pretendía es darle un cambio al rol que normalmente uno espera de una mujer y de un hombre, pues intercambiando también los servicios que normalmente ofrecen en concepto de su género. Es decir, que si alguien solicitaba un servicio que tenía que ver con bricolaje, intentábamos que lo cubriera una mujer, y si alguien solicitaba un servicio de cocina, intentábamos que lo cubriera un hombre, por poner un ejemplo, ¿no?
Bueno, pero los bancos de tiempo dan una vuelta de tuerca y surge la idea de los bancos de tiempo escolares, más específicos. Yo no sé cómo es esto, este paso, cómo se produce, quién lo pone en marcha.
Pues ya en el año 2005 una profesora de un instituto que tenía alumnos de primero y segundo de ESO, ante la dificultad de convivencia con un grupo de alumnos, empezó a pensar en qué podía diseñar para mejorar esta convivencia, esta complicidad entre los niños de la clase. En unas jornadas nuestras conoció el proyecto Banco del Tiempo, y de ahí surge la idea de hacer una adaptación de la filosofía y, por qué no, también pues de la gestión de un Banco del Tiempo dentro de lo que es el ámbito escolar. Pide una licencia escolar, está durante un año diseñando esta adaptación del proyecto, lo pone en marcha con sus alumnos, y de este resultado pues surge un modelo de Banco del Tiempo muy aplicable a los centros de formación, sean escolares, sean institutos, sean escuelas de formación profesional, o sea cualquier otro tipo de centro educativo.
Me parece que es Montserrat Pujol, la profesora que tuvo esta iniciativa desde un instituto de secundaria, pero la iniciativa no solo es válida para aquellos alumnos que ya están en la etapa posterior a la primaria, sino que es algo que me parece que tiene más aplicaciones, ¿no?
Sí, efectivamente, una vez ella lo aplica con los alumnos de primero y segundo de ESO, pues empieza a pensar que esto podría ser aplicable también en otros cursos, y junto a su compañero Xavier Cacho, que es pedagogo, diseñan una formación para docentes que puedan y quieran aplicar este proyecto en sus clases. Puede ser dentro de una asignatura, puede ser en el global de la clase, o incluso para hacer intercambios entre clases dentro de un centro escolar. Esta formación de 20 horas que hemos por primera vez puesto en marcha este curso 2011-2012 a través del Centro de Recursos Pedagógicos de un distrito de Barcelona, y que por lo tanto ha sido reconocida por el Departamento de Educación y colocada dentro de todos los cursos de formación continua para profesores, con los cuales obtienen unos créditos para su currículum, pues es un reconocimiento a esta labor que han hecho Montserrat y Xavier. A partir de que estos profesores conocen el proyecto, se crea un grupo de trabajo que da seguimiento al proyecto, que en las jornadas del 5 y 6 de octubre en Barcelona presentarán una guía didáctica de apoyo a los profesores que quieran poner en marcha el proyecto, y también pues a partir de ahí empezaremos un segundo curso de formación y nuevas aplicaciones de este proyecto.
Bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Para estudiar solo, para aprender o qué finalidades tiene?
En principio tiene una finalidad muy concreta, y es hacer que todos se conozcan con todos. Todos los alumnos de una clase se relacionen no solo con aquellos compañeros con los que han formado una piña y que a veces han compartido pues muchos cursos escolares, sino también con aquellos que llegan nuevos al centro o con aquellos con los que no tienen relación habitualmente. A través de organizar una rueda de intercambios que hace que cada semana del curso, en horario de tutoría en este caso, se intercambie con un compañero distinto, vamos conociendo aquellas cualidades que tienen los compañeros de clase. Para ello, en la ficha de ofertas, deberán incluir una sola oferta de temario escolar y tres ofertas más de habilidades o conocimientos o hobbies que tengan fuera del horario escolar. Entonces vamos a conocer a los niños como personas y no como alumnos. Y esto es lo que hace pues que la relación entre ellos crezca en cuanto a, bueno, pues amistad, por decir algo, amistad. Baje el nivel de conflictividad en clase. Vamos a hablar también de este cambio de idea de que solo el profesor me puede enseñar, para pasar a descubrir que yo puedo convertirme en un profesor y que cualquiera de mis compañeros se puede convertir en un profesor mío en según qué temas. Mejorar el lenguaje, porque no es lo mismo explicarle a alguien pues que estoy jugando ajedrez, o enseñarle la técnica de cómo jugar ajedrez y que él me entienda y sea capaz después de jugar también. Estamos hablando de muchísimas, muchísimas cosas que difícilmente podríamos pensar en el inicio del proyecto, pero que tal como se ha ido desarrollando, han ido surgiendo en el camino. Al final, mejora de convivencia, lógico, ¿no? Y reconocimiento de los valores personales, de todos, de empezando por los de la propia persona que ofrece y pasando por los de los compañeros que participan o de los profesores que coordinan este proyecto. Lógicamente, el paso siguiente es involucrar a los padres a través de las AMPAs, que puedan entrar, que puedan participar, que puedan opinar y que puedan intercambiar también, y por qué no.
Entiendo que esto va a ser muy, muy motivador, especialmente para determinados niños y niñas que a lo mejor no tienen una red social, pues, o no tienen una gran fama entre los compañeros y compañeras, ¿no?
Efectivamente, como pasó en los bancos del tiempo comunitarios en su momento, que fue un gran proyecto de inclusión social para los recién llegados a cualquier sitio, en este caso también dentro de la escuela, pues este niño que por timidez o porque no tiene grupo de amigos, que acaba de llegar y no conoce a nadie y está en una esquinita de la clase y no se atreve a participar, etcétera, pues a través de este proyecto se convierte en protagonista, ve en los ojos de sus compañeros este reconocimiento por lo que él sabe y por lo que les explica, y evidentemente acaba formando parte del grupo, del colectivo, que es de lo que se trata al final.
Pues vamos a ver de forma un poquito más concreta cómo al menos Montserrat lo planteó, porque sabemos que hay otras maneras, hay muchas metodologías posibles, pero cuéntanos un poco cómo es la aplicación de este proyecto.
Montserrat diseñó este proyecto en dos fases muy concretas. Una fase previa, que ella llama, que es la del principio de curso. Podemos hablar pues desde que empieza el curso, septiembre, octubre, hasta diciembre. En esta primera fase se habla del intercambio, se les dice a los niños que tomen conciencia de todo aquello que ellos hacen y que podría ser útil para sus compañeros. Se intenta que ellos mismos redacten un listado de ofertas que podrían pues ofrecer, como dice bien la palabra, a sus compañeros, aquello que más les gusta o que tienen más habilidad en hacer, y que por otra parte redacten un listado de aquello que les gustaría aprender y que quizá alguno de sus compañeros les puede ofrecer. Lógicamente, vuelvo a repetir, en este listado se pueden incluir temas que tengan que ver con el temario escolar, pero en una inmensa mayoría vamos a hablar de temas que no se incluyen en clase. Por lo tanto, viendo esta construcción de este listado, toman conciencia de aquella frase que dice «juntos sumamos más», porque estamos elaborando entre todos los compañeros un catálogo inmenso de servicios, de habilidades, de ofertas, al final, que podemos pues gratuitamente obtener de nuestro entorno más cercano. Llega Navidad, la profesora ha cogido las listas, las ha mirado, ha visto la diversidad y por lo tanto ya sabe mucho más de sus alumnos porque ve todo aquello que ellos hacen fuera de clase también, ¿no? Por lo tanto, el primer objetivo, que era el de aprender ella misma de sus niños, ya está cubierto. Bueno, pasamos Navidad y empezamos en enero con lo que es propiamente la práctica del Banco del Tiempo. Los niños se sientan por parejas, rellenan una ficha en la que ofrecen cuatro ofertas de lo que quieran, ¿eh? Puede ser, por ejemplo, pues yo voy a, el que quiera consultarme temas de matemáticas lo puede hacer, pero por otra parte, pues me ofrezco para enseñar a bailar salsa, para enseñar a tocar un instrumento musical, la flauta, por ejemplo, o para, pues, aprender a jugar al parchís.
Pero temas curriculares, solo uno.
Solo uno, bien. Solo uno. Entonces, pues, una vez tenemos estas fichas, con la pareja de turno que nos vamos a intercambiar la próxima semana, nos intercambiamos las fichas y yo voy a elegir qué quiero de su ficha y él va a elegir qué quiere de la mía. Llegamos al acuerdo de que eso va a ser lo que vamos a intercambiar la próxima semana y redactamos un documento de compromiso, en el cual queda constancia de este compromiso que hemos tomado de intercambio. Entregamos este documento a la profesora y nos vamos a casita pues con el compromiso de preparar lo que yo voy a tener que explicar la semana próxima. Por lo tanto, si lo que me han pedido pues es que enseñe a jugar a parchís, deberé redactar un documento con las normas del juego, buscarme un tablero de parchís y unas fichas, etcétera, etcétera. Cuando llega la semana próxima, en la hora de tutoría disponemos de 20 minutos para que yo le explique a mi compañero lo que me ha pedido en oferta y para que en los 20 minutos siguientes él me explique a mí lo que yo le he pedido en oferta. Con el tiempo restante, hasta una hora, elaboramos un documento de valoración del intercambio donde vamos a poner si ha sido suficiente el tiempo, si no lo ha sido, si hemos quedado para después de clase continuar porque no nos ha dado tiempo a terminar la explicación, si, bueno,
sí, porque
nos ha quedado un poco complejo a lo mejor lo que nos ha explicado y vamos a intentar reconducirlo, lo que sea.
Estaba pensando que habrá actividades imposibles.
Exactamente.
¿No? En el aula, al menos.
Sí. Por lo tanto, es fácil que hagamos un primer inicio de explicación, pero en función del tipo de intercambio que sea, vayamos a continuarlo fuera de clase. Con lo cual estamos potenciando también una relación entre estos alumnos en concreto, fuera del ámbito escolar.
No sé si te han comentado que haya alumnos que se bloqueen, que se nieguen, que no quieran relacionarse.
Siempre habrá gente complejo, muy tímida, ¿no? Siempre habrá gente muy tímida, pero para esta gente tan tímida siempre es mucho más fácil explicarle algo a un compañero solo que levantarse en una clase y dar una explicación delante del grupo. Por lo tanto, con estas pequeñas explicaciones a título individual estamos reforzando también a este alumno su autoestima, haciéndole un poco más fuerte para que a la hora de hablar delante del grupo sea más capaz de hacerlo.
¿Y si te falla el compañero? Quiero decir, una gripe.
Sí, pues puede pasar, pero no pasa nada, porque entonces automáticamente este alumno que queda sin pareja ese día se convierte en ayudante de la profesora, que al fin y al cabo va a ser la gestora o la secretaria del Banco del Tiempo, y va a estar un poco pues como visionando a ver cómo se hacen los intercambios, dándole un poquito de información a ella, decirle qué le ha parecido, ¿no? También dando su opinión, oye, me parece que aquellos no lo están haciendo bien, o quizá aquel pues ha traído poco material para lo que tenía que explicar, es decir, que es un poco también el evaluador, por decir así, de la jornada. Pero siempre tendrá un papel dentro del grupo que podrá ejercer aunque le haya fallado el compañero.
Montserrat estaba utilizando todo este proceso durante lo que es la tutoría.
Sí, sí, sí.
¿Y las labores propias de la tutoría qué ocurre entonces?
Bueno, pues hay que ver cómo se organizan. Sencillamente, si dentro del horario de tutoría pones en marcha este proyecto, es evidente que en algún momento dentro de los horarios escolares deberás buscar el tiempo necesario para hacer la tutoría. Yo creo que ella lo aplicó dentro del horario de tutoría porque era una forma de hacerlo obligatorio. Y de alguna manera era un experimento. Por lo tanto, una vez concedido el permiso por parte de dirección para utilizar este tiempo para el experimento, pues el resultado fue fantástico. Al final de todo del curso hay que decir que se hizo una valoración global, lo hacen siempre los propios niños y también la profesora, lo terminan con un dibujo representativo de lo que ha sido para ellos el proyecto. También los dibujos son muy interesantes, a qué le han dado más importancia, la diferencia,
claro,
la diferencia entre unos y otros, ¿no?, a la hora de darle importancia a un tema o a otro, ¿no? A lo mejor resulta que hay un tipo de intercambio que les ha llamado la atención por encima de los otros y es el que resaltan en el dibujo final, etcétera. Es verdad que esto era un primer paso. El segundo paso tenía que ver con aplicar este mismo proyecto en otros cursos.
Yo creo que además, no lo sé porque no he sido tutor nunca, pero entiendo que objetivos de la tutoría tienen que ver con la convivencia, con las normas, con el respeto mutuo, con la integración, con los con las técnicas de estudio, y todo esto a través de un banco de tiempo se puede conseguir.
Sí, exactamente, porque la valoración final tenía, bueno, una cantidad de ejemplos que había que resaltar, como era mejorar la relación entre ellas, darle valor a los conocimientos de tu compañero, ese respeto que también va hacia el profesor cuando tú te das cuenta de lo difícil que es enseñarle a alguien algo, ¿no? Y en aquel momento dices, si para mí ha resultado difícil explicarle a un compañero algo que yo sabía y que él no sabía, ¿cómo debe ser de difícil para un profesor explicarle a 20 niños en una clase o 25, ¿no? Cuando a veces le ponemos dificultades, cuando a veces no nos portamos bien, ¿no? O sea, que también es darle un valor a este trabajo del profesor. Mejorar el lenguaje, porque claro, tengo que ver cómo lo voy a explicar para que me entienda. Esa responsabilidad semana tras semana de preparar un tema distinto en función de lo que me piden, ¿no? Darle a la imaginación, porque claro, yo voy a pedirle a los demás que me expliquen cosas, pero luego también tengo que darle a la imaginación, porque si alguien me explica, yo qué sé, pues papiroflexia, a ver cómo voy a hacer esos muñequitos con papel, pues después le daré a la imaginación y voy a ver qué muñequitos me invento o pongo en marcha o cómo le explico a mi padre luego en casa, mira lo que me han enseñado en el cole, etcétera, ¿no? También como difusión del propio banco del tiempo, porque es lógico, el niño llega a su casa, el niño lo cuenta, el niño dice, tengo que preparar pues una tortilla a la paisana porque he explicado que en casa aprovechamos los restos de las verduras para hacer una tortilla que prepara mi madre y oye, me han dicho que a ver cómo lo hacemos esto, ¿no? Es decir, son tantas y tantas las palabras que podríamos utilizar para hacer el resumen final de lo que representa un banco del tiempo escolar, que siempre nos saldría algo nuevo que añadir.
Yo desde luego estaba pensando en algo que dicen algunos profesores, como mejor se aprende es enseñando.
Sí, sí, sí.
Y ahí verse obligados a enseñar algo a un compañero, ¿no? En unas listas cruzadas sabes cuándo te va a tocar a alguien.
Y luego también, mira, hemos estado trabajando con Italia y Portugal un proyecto de formación de gestores de secretaría en el que hemos incluido, como una de las conclusiones finales, la importancia de valorar la formación no reglada y no contemplada, dentro de los bancos del tiempo hablo, Esta formación que yo recibo de los otros usuarios del banco del tiempo. En este caso en concreto, los niños están recibiendo una formación que no la van a encontrar en ningún sitio, que la reciben de los propios compañeros. Esto no forma parte de ningún temario en ninguna escuela ni en ningún sitio. Es aquello que he aprendido o que tengo la habilidad de hacer o que en un momento determinado, pues porque vengo de otro país, para mí allí era muy normal, pero aquí no lo hace nadie. Es decir, que es una serie de traspaso de enseñanzas, que es importantísimo, y solo a través de un proyecto de este tipo, pues reciben un reconocimiento.
¿Y el profesorado, cómo está siguiendo esto? ¿Qué tipo de profesor? A lo mejor hay asignaturas en las que no es posible poner en marcha un banco del tiempo.
Bueno, nosotros en estas primeras experiencias que hemos tenido, los primeros que se han apuntado a este curso y que por lo tanto ahora van a explicar qué tal les ha ido, pues tenemos, por ejemplo, un profesor de educación física de un instituto en un municipio cercano a Barcelona como es Martorell, que lo ha aplicado con los alumnos que hacen educación física. Entonces, lo que han aplicado es todo lo que tiene que ver con danza, con movimientos, con juegos, con deportes, con todo aquello que puede aplicar dentro de la asignatura, ¿no? Veremos a ver qué nos cuenta, porque claro, esto, vuelvo a repetir, es que esto es una primicia. El resultado no sabemos el que ha sido. Otros lo han aplicado con niños de 6 años, y como para estos niños era a lo mejor un poco pesadito que fuera todo el curso, pues han inventado la forma de hacerlo a través de talleres puntuales. Y puntuales puede ser que durante un mes van a trabajar esto, a lo mejor 2 veces al mes o a lo mejor cada semana, pero que van a tener un principio y un fin mucho más corto que los otros, que ya son más mayores y por lo tanto pueden seguir con más regularidad los intercambios a lo largo del curso, ¿no? Y luego, pues bueno, tenemos por ejemplo un ejemplo en una escuela de formación de hostelería para adultos, donde también lo van a aplicar, y ahí van a hablar, por ejemplo, de todo el tema de los idiomas, de recursos para cocinar, de esas recetas de cocina, precisamente, que a veces son de tradición familiar, pero que tienen aquel puntito distinto a lo que es normal, aquel secretito que se traspasa, o yo qué sé, o el tema de cómo poner la mesa, o tantas cosas, ¿no? O montar adornos para una mesa de una celebración, o todo aquello que es aplicable a lo que están estudiando. Por lo tanto, estamos muy, muy a la expectativa de ver qué ha pasado con todo esto, ¿no? Cómo cada uno lo ha recogido. Y también es verdad que algunos de estos maestros que han traspasado la idea a lo que es la escuela en sí, pues algunos centros han mostrado interés en incluirlos dentro ya del ideario propio de la escuela. Y por lo tanto, sin que sea tanto un intercambio dentro de un curso o de lo que sea, pues utilizar este ideario del reconocimiento de valores, del intercambio, etcétera, pues más a nivel global escolar, como puede ser en un momento determinado, pues una clase que monta al final de curso va a hacer una obra de teatro, y entonces pues alumnos de otra clase van a montar el decorado, van a poner las sillas, van a repartir los folletos o lo que toque en cada momento, y estos alumnos de otra clase que van a hacer este servicio van a pedir algo a cambio que no sé, ahora mismo puede ser pues a lo mejor que les enseñen a jugar un tipo de deporte determinado, que yo qué sé, lo que sea, ¿no? Sí. O lo que les acompañen a visitar un museo y que les hagan de tutores, y si son pequeñitos, pues los mayores les expliquen un poco qué es lo que van a ver. Siempre hay un modo de intercambiar, siempre.
Bueno, hasta aquí vamos a llegar con la entrevista a Josefina Altés, esta entusiasta de los bancos de tiempo, que además va a volver a Madrid en esa jornada que decíamos del 27 de octubre en Rivas Vaciamadrid. Madrid, concretamente va a ser en la Casa de Asociaciones, jornada Bancos del Tiempo, de 10 de la mañana a 14 horas, de 10 a 14 horas, y hacia las 10 y media, de 10 y media a 11 y media, Josefina Altés volverá a hablar sobre los bancos de tiempo escolares. Por si acaso alguno o alguna se anima, la Casa de las Asociaciones en Rivas está en la Avenida del Deporte sin número, y el metro más cercano es Rivas Urbanizaciones. Hemos dejado aquí la entrevista interesantísima, espero que os haya interesado el tema, porque tenemos ya estamos llegando a la parte final del programa y tenemos ya en esas competencias para la vida esperándonos a Carmen Nieto, y queremos seguir como habíamos prometido todas las semanas con una reflexión y conociendo el tema de las competencias para la vida. Me parece que en este momento se ha cortado la comunicación, vamos a retomarla.
Hay que doler de la vida a hasta que tiene que llover a cántaro, que tiene que llover.
Bueno, pues ya hemos vuelto a recuperar esa comunicación con Carmen Nieto. Estamos en prácticamente 5 minutos para hablar de una competencia nueva hoy. Carmen, bienvenida. Gracias por esperarnos.
Hola, buenas tardes.
Que nos hemos pasado un poquito de tiempo. Entonces, no sé cómo tenías una competencia nueva,
sí,
de la que sí ibas a comentarnos, sí, pero tenemos que hacerlo en 5 minutos.
Bueno, pues intentaremos abreviar. Hoy vamos a trabajar la competencia del tratamiento de la información y competencia digital. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, para obtener, procesar y comunicar la información y además para transformarla en conocimiento. En esta competencia se incluye la utilización de las tecnologías de la información, lo que llamamos las TICs, y la comunicación como elemento para la información, para aprender y para comunicarnos. Entonces, esta competencia implica que una persona debe ser autónoma para utilizar las nuevas tecnologías, debe ser eficaz, debe ser responsable y crítica al utilizarlas. Por tanto, esta competencia no es solamente tener conocimiento, sino también es tener espíritu crítico y saber cómo debe utilizar esta competencia. Muchas veces pensamos que nuestros hijos e hijas son competentes digitales porque saben buscar cosas en internet, o porque saben mandar correos, o porque saben jugar a través de la red, y bueno, eso sería una parte de la competencia, pero también sería buscar la información adecuada, analizar esa información, utilizar distintas técnicas para acceder a la información y dominar los lenguajes que tiene que ver el lenguaje de las nuevas tecnologías. Todo esto supondría ser competente digital, ¿no? Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa vosotros.
Bueno, pues a mí sobre todo me preocupa que con el tipo de la sociedad gadget, es decir, dispositivos continuos que van evolucionando a una velocidad tremenda, el tema del pensamiento, es decir, es muy difícil a veces una lectura de hipervínculos capaz de hacernos entender qué es lo que estamos leyendo, y vamos hacia una cosa y terminamos por caminos disparatados, perdemos muchísimo tiempo. Esto en personas adultas, imagino que esta competencia en el trabajo con niños y adolescentes tendría que a lo mejor suponer un cambio de mentalidad en la lectura a través de... ¿no?
Yo creo que esta competencia ya no es solamente que aprendan a manejar el ordenador, sino que esta competencia debe de trabajarse desde una perspectiva muy práctica y cambiar incluso el paradigma de la lectura, como estás diciendo, ¿no? O sea, que esto consiste para ser competentes digitales y no perdernos, como dices, en la cantidad de hipervínculos que entramos a través del ordenador, consiste en que no solamente en los centros escolares, pero sobre todo ellos, sino que también las familias, si sabemos manejar el ordenador, estemos con nuestros hijos y les enseñemos pues a estar en el ordenador, ¿no? El enseñar a seleccionar dependiendo de las edades que tengan nuestros hijos. Esto es muy relevante y es lo que les va a ayudar a ser capaces de discernir y de distinguir una información de otra.
La competencia digital tiene que ver también con la conexión entre personas a través de pues redes sociales, etcétera. Esto ahora mismo está, digamos, en un periodo de cambio. Quieren coartarlo. Parece que hay nuevas legislaciones que intentan impedir que las personas pues se comuniquen e intercambien informaciones. Entiendo que esta competencia debe trabajar también en aras de mantener la libertad.
Hombre, pues efectivamente lo que dices es cierto. Yo creo que de alguna manera se intenta poner puertas al campo, y aunque se intenten tomar medidas legales para controlar la información que transcurre por la red, yo creo que esto es prácticamente, bueno, no sé, es una misión imposible conseguir eso. Sí que como decimos, el tener competencia digital no consiste solo en saber manejar las nuevas tecnologías, sino también en tener un criterio a la hora de manejarlas. Entonces, el ser críticos y el saber de qué estamos incluyendo, qué estamos leyendo y qué estamos metiendo nosotros en la red, sirve para trabajar la libertad. En el sentido de que cuando existe una persona libre, pues cuando digamos que es dueño de lo que está metiendo en internet o de lo que está manejando en internet, y cuando empieza a ser esclavo, pues cuando mete cosas, contenidos, o cuando no sabe leer de una manera adecuada, ¿no? Pero incluso cuando está metiendo contenidos que no son adecuados y le pueden llevar a tener problemas.
Oye, una última pregunta, porque ya sí hemos llegado al tiempo. Una pregunta más interesada. En esta competencia del tratamiento de la información, ¿cómo ves los talleres de radio en los colegios y en los institutos?
A mí me parece que eso es una experiencia única para trabajar el tema este de la competencia digital. Me parece que se debiera de aprovechar mucho más esos talleres de radio, porque aprenden de una manera muy dinámica, aprenden qué es la comunicación a través de las ondas, ¿no? Entonces considero que es algo muy bueno para los niños y niñas, para los chicos y chicas, y que se debiera de practicar mucho más, debiéramos de fomentarlo más.
Pues debiéramos animar a las AMPAs, a los coles, a los institutos, a acercarse a las radios comunitarias, a pedirles colaboración y poner en marcha estos talleres. De hecho, se está haciendo en muchas ciudades, en Madrid, por ejemplo, me consta, desde Radio Enlace, por ejemplo, se han llevado muchísimos talleres a los coles y es una gran experiencia.
Sí, yo creo que eso además tiene una muy buena recepción por parte del alumnado, y el hecho de, no sé, sienten que están haciendo algo interesante y que les gusta mucho a ellos, ¿no? Entonces yo, desde luego, soy una entusiasta de este tipo de talleres. Creo que son muy positivos para los chicos y chicas e incluso para las familias. O sea, creo que es algo muy real, y para los propios centros. Creo que es algo que debiéramos de promocionarlo mucho más.
Bueno, Carmen, pues muchísimas gracias. Volvemos a vernos, a oírnos, a escucharnos la próxima semana, ¿vale?
Venga, pues un abrazo para todos y hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes que viene, un abrazo, gracias.
A vosotros.
Bueno, pues hemos llegado al final de este espacio. Os recordamos, por un lado, la dirección radio@fapaginerdelosrios.org para cualquier propuesta, y también para aquellos universitarios que el martes 23 a las 12 están convocados de sol a la Consejería de Educación. Es una convocatoria porque la universidad también está recibiendo lo que algunos denominan hachazos. Se está destruyendo la universidad, y hay universidades como la Complutense que están pensando, por ejemplo, para subsistir, vender su facultad de medicina. Creo que nada más. Que nos vemos, nos oímos la próxima semana, y retomamos el tema que servía de música a Cántaros por Pablo Guerrero y Luis Mendo. La próxima semana seguiremos con esta música. Un abrazo y buena semana educativa.
¿Quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? Ten tu barro dispuesto, he elegido tu sitio. Preparada tu marcha, preparada tu marcha. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover. Llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaro. Ellos seguirán dormidos en sus cuentas corrientes de seguridad, planearán vender la vida y la muerte y la paz. Le pongo 10 metros
como dos brazos de felicidad. Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian que la siesta se acaba, que la siesta se acaba, y que una lluvia fuerte cindió encinas, claro, limpiará nuestra casa, limpiará nuestra casa. Ay, qué dolor.